Hasta las 12 con todo el país.
22 pasaron desde las 11. Aquí está Felipe Piña.
¿Cómo le va?
¿Cómo andamos, Felipe?
Bien, todo bien.
Bueno,
toca hablar del éxodo jujeño, nada más y nada menos. Sí, una epopeya fantástica que hoy comenzaba, que tiene que ver con nuestro queridísimo Manuel Belgrano, devenido en militar, después de la campaña del Paraguay, de ese intento de destituirlo por parte del primer triunvirato y el castigo de mandarlo al ejército del norte, un ejército que venía de la derrota de Guatemala.
Sin formación militar como la de San Martín.
Una formación militar ad hoc. Él contrata un coach para que lo entrene, porque era un tipo tan responsable que dice que había tenido cierta participación militar en las invasiones inglesas y era un militar de grado del cuerpo de patria.
Pero digo, no era San Martín.
No, ni parecido. Que como San Martín no había ninguno, o sea, no ni Bolívar.
No digo dedicar la vida.
Sí, sí. A la milicia.
A guerreando, a la milicia. Claro.
Bueno, ahí lo mandan a bailar con la más fea, como dice él, siempre me mandan a atender moribundos, la frase de Belgrano, y era el desastroso ejército del norte, desastrado, mejor dicho, después de Huaki.
Claro, él va a buscar un ejército derrotado.
Derrotado completamente, y lo tiene que rearmar sin recursos, además, o sea, no solo que lo tiene que rearmar, sino que además no le dan dinero, no le dan armas. Tiene que rearmar ese ejército y se da cuenta que no puede enfrentar esa tremenda invasión de Pío Tristán, que está bajando con 4.000 soldados bisoños, como se decía, con tipos con mucha experiencia, algunos que venían de pelear contra Napoleón, ¿no? Y entonces decide hacer una acción de guerra, que es la retirada masiva de un pueblo, que es el éxodo, un hecho con pocos precedentes realmente. Y bueno, hay que convencer a la gente, hay que evitar a los traidores que ya estaban haciendo negocios con los españoles.
En las mismas ciudades estaban, claro, exactamente, los proespañoles,
los proespañoles, ¿no? Los comerciantes. Ah. Así que emite un bando furibundo obligando a todo el mundo a marchar, y la mayoría de la gente lo hace por convicción, y los que no se convencían había que fusilarlos, por supuesto, porque no fueron muchos fusilamientos, fueron 5 fusilamientos en total.
¿Se saben las identidades?
Sí, eran todos comerciantes que estaban negociando.
¿Argentinos?
Argentinos.
¿Era Argentina?
Eugenio, sí, en ese momento.
¿Eran argentinos? No, ¿cómo se llamaba?
No, eso era empezaba a ser las Provincias Unidas.
¿O digamos, extranjeros?
¿No? No, eran como se decía entonces, españoles americanos, ¿viste? Todavía esa denominación, español americano.
¿Dónde se le planta él a Buenos Aires y la gente?
Se le planta de entrada porque ahí tiene un peloteo muy fuerte con Rivadavia, de cartas que van y vienen, donde él le dice que él va a bajar hasta un determinado punto, que no quiere bajar hasta Buenos Aires. Rivadavia le ordena bajar hasta Buenos Aires, porque a Rivadavia lo único que le importaba era defender.
Entregar eso todo.
Entregar todo el norte.
Como mínimo a Córdoba, ¿no? Tiene que bajar.
Claro. Dice, Córdoba, quizá Córdoba. Entonces cuando él logra, bueno, todo ese extraordinario armado del ejército, de los voluntarios, que eran los decididos del norte, que eran estos, parece un grupo folclórico, pero es pero los decididos, ¿no? Qué lindo nombre, que eran los pibitos de 15 años de caballería, que forman la retaguardia, que en este caso es fundamental, porque eran los que cuidaban a la gente, mujeres, hombres, niños que estaban en el éxodo, y ese grupito de jinetes tremendamente valiente le cuidaba las espaldas a ese pueblo que estaba bajando, 250 kilómetros caminando, en un tiempo récord, en más o menos 5 o 6 días, llegan a Tucumán, y en Tucumán, el pueblo tucumano le pide que se queden, y que...
O sea, él abandona, prepara, que no encuentra nada en Jujuy, cruza Salta,
envenena los pozos de agua,
y llega a Tucumán.
Y
allí es donde la sociedad...
Ahí aparece un personaje mitológico como Gregorio Araos de la Madrid, por ejemplo, que le ofrece a formar un escuadrón de gauchos y armar una estrategia de defensa, y que el pueblo tucumano va a aportar jinetes, armas, hombres, y que resistan. Y eso provoca la extraordinaria victoria de Tucumán, ¿no?
Y después vuelve a triunfar en Salta.
Y después vuelve a triunfar en Salta y después vuelve a Jujuy. a repoblar Jujuy, donde ahí sí se hace cargo de condenar a todos los traidores que habían armado un gobierno.
Y la estrategia militar esa maravillosa que siempre cuentan, los salteños te la cuentan con detalle de todo, fue en Salta.
Fue en Salta y ahí
la
ya...
Cual si fueran pájaros, no me acuerdo cuál era la frase.
Sí, sí, cual si fuera, esa es la de Salta. La cual de si Salta. Fueran avispas, ¿no? Que le dice este Tristán. Y bueno, es una gran batalla que la de Salta.
Él estaba enfermo,
se siente morir, y en la noche de la batalla de Salta, la noche previa, como se siente morir, está vomitando sangre, está hecho pelota, pobrecito, se pone a traducir la despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos como un legado que quiere dejar. Dice, si me muero quiero que la gente conozca este documento extraordinario de Washington, que es un canto a la democracia, a la división de poderes.
La noche de que iba al siguiente a pelear.
A la batalla más importante de su vida, que es la batalla de Salta, donde aparecen tipos extraordinarios como Manuel Dorrego, como el propio Lamadrid, ¿no? Este Lamadrid que era un tipo que murió con 113 heridas en su cuerpo, ¿no? Que era una especie de pergamino viviente, decían, porque tenía todo el cuerpo...
Claro, el hombre ilustrado.
Que lo dieron por muerto dos veces, que lo llegaron a enterrar, incluso. Una vida película, un día hablaremos de la Madrid porque merece, ¿no? Y es el que también tiene mucho que ver con el triunfo en la batalla de Tucumán, entendiendo que están en inferioridad de condiciones, se incendia todos los campos, provocando una humareda tal y generando una tremenda confusión, a la que se suma los católicos, y Belgrano lo era, cree que es un prodigio de Dios y de la Virgen, enviar una manga de langostas tremenda que le pegan el pecho a los españoles y creen que son balazos que llegan débiles y entienden que detrás de su madera insondable...
Pero parece el miocid.
Detrás de su madera insondable hay miles y miles de fusileros criollos que... No le quedó otra que rendir.
Me recuerda la película del Rey y me recuerda el...
Claro, exactamente. Qué linda película, la película del Rey. Ulises Dumont y Sorín.
Sí.
Gran película. De un personaje que también podemos hablar un día, el Rey de la Patagonia. Muy lindo personaje.
Sí, hermoso. Cómo no,
por el Anfán. Bueno, pero acá es parece un cuento de García Márquez, la batalla de Tucumán, realmente, ¿no? Y a tal punto que Belgrano no sabe que ganó. No sabe que ganó.
Bueno, contra un... compañero de armas de en algún momento, ¿no? Sí. Que fue Pietro Tristán, porque sí. Tristán era americano,
era,
¿no?
Americano, sí. Era de,
y estudiaron, sí, exactamente.
Estudiaron juntos. Era de Arequipa, era. Habían estudiado, se habían conocido en España y él lo tuteaba y trataba todo el tiempo de convencerlo que abandone la tradición y se sume a las armas criollas, cosas que no consigue, ¿no?
Bueno, tenemos señales y luego un cachitito más de Felipe Piña, porque los veo a todos muy, muy entusiastas de este gran Belgrano.
Nacional informa.
Las 11:30 en la República Argentina.
Horacio Rodríguez Larreta repudió los incidentes ocurridos antes del acto de la CGT y tildó a la marcha de innecesaria.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, coincidió con el presidente Mauricio Macri en que fue innecesaria la movilización y el acto de la CGT, CTA y organizaciones sociales ayer en Plaza de Mayo. Larreta repudió los incidentes ocurridos justamente antes del inicio del acto. Tuvo que la ciudad no puede hacer nada ante agresiones que se dan en integrantes de un gremio.
Mira, para empezar, la movilización yo la veo como innecesaria. Digo, hay un ámbito de diálogo con el gobierno permanente. De hecho, muchos de los gremios más grandes no se adhirieron a la marcha. Yo creo que respondió más a un tema de política interna o disputa entre los gremios de conducción, con lo cual, habiendo el diálogo que hay con el gobierno, muy innecesaria. Y los enfrentamientos fueron entre ellos, no fueron agresiones, creo que incluso dentro del mismo gremio. Así que fueron agresiones entre ellos.
En Buenos Aires, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
Guillermo Moreno declara por la supuesta manipulación de datos estadísticos.
El exsecretario de Comercio durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno, ya se encuentra ampliando declaración indagatoria ante el juez Canicoba Corral en el marco de la causa por presunta manipulación de los datos del INDEC. Recordemos que ya durante su indagatoria había rechazado haber dado órdenes para controlar el índice de precios al consumidor y haber violado el secreto estadístico. Hoy responderá ante el magistrado un largo cuestionario. Desde Tribunales, Lourdes Martínez en Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Emiliano Rigoni firmó su contrato por 4 años con el Zenit de Rusia. El ex futbolista de Independiente fue anunciado de manera oficial por el equipo ruso, donde tendrá como compañeros a Leandro Paredes, Sebastián Driussi, Emanuel Mamana y Matías Kraneviter.
Datos del tiempo.
En San Rafael la temperatura 9 grados 7 décimas, la humedad 33%, cielo despejado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 72%, el cielo está nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional, soy Nacional.
Vos, nosotros, con todo el país, aire federal.
Veintisiete para las 12 del mediodía, a ver si ha quedado algo para Felipe Piña.
Estábamos hablando de Mary Tyler Moore.
De Dick Van Dyke.
Qué hermosa mujer, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, cómo no. Claro, el show de Van Dyke.
Sí. Ella creo que falleció.
No, no sé.
Pero la gente preguntará cómo pasamos de Belgrano a esto.
Sí,
y porque claro, en la pausa hablamos de Sergio Lugo.
Porque es historia, porque también es historia.
Tengo una frase hermosa que le manda, una carta que le manda el querido Manuel Belgrano a Martín Miguel de Güemes, a quien le estaba dejando la posta, digamos, de la custodia de la frontera norte. Dice: hace usted muy bien en reírse de los doctores. Sus vocinglerías se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen más objetos que el bien general, y en esta inteligencia no hago caso de todos esos malvados que tratan de dividirnos. Porque ¿qué otra cosa deben ser los gobernantes que los agentes de negocios de la sociedad? Para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme al interés público. Así pues, trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones actuales no son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa, la única, que deben esperar los patriotas.
Qué vos sabés, ¿no? Que buenísimo. Estuve en Jujuy ahora, fuimos a hacer Tecnópolis Nacional y tal, y ya me había pasado cuando estuve en Salta. No. Obviamente que tenemos los mismos próceres, pero allí, Güemes y Belgrano están por
totalmente
sobre todo.
Totalmente.
El uso de jujeño es como contar, no sé, acá las invasiones inglesas.
Sí. Y no sé si pudiste ir al Museo de Güemes, una belleza.
No.
Hermoso museo.
Tuvo mucho más, lo tiene mucho más presente.
Sí, claro. Aparte, bueno, acá es la ridiculez de que Güemes es un prócer provincial. Es un proceso totalmente nacional.
Bueno, estaban pidiendo un feriado que creo que ellos tienen ahora, ¿no? Los salteños están muy ofendidos porque ellos dicen, con alguna desmesura que hay que poner a las causas que uno quiere, siempre, es, si no hubiera sido por Güemes, San Martín, no sé cómo le dice.
Bueno, eso lo dice San Martín. Bueno. Dice, sin Güemes no hay cruce.
Lo dejaron cuidar la puerta norte, bravísimo.
Obviamente, 9 invasiones tuvo que bancarse el hombre con su gaucho para que San Martín pudiera cruzar los Andes, porque le atajó a estas invasiones tremendas, las invasiones abajenias, ¿no? Estaban los arribeños y los abajenios, estaban ahí atajando a esos ejércitos tremendos que venían de afuera, ¿no? De Perú, concretamente.
Bueno, Felipe, como siempre,
un gusto.
¿Cómo anda Mariano? ¿Bien?
Mariano, muy bien, va primero.
Porque yo confío en Mariano.
El honor de ganarle a Isabel Allende, que nunca lo esperé en mi vida, nunca. Nunca supuse que le podía ganar Isabel Allende, la verdad que... Por un ratito, por lo menos.
¿Cómo te fue con Belgrano?
Muy bien, muy bien.
También,
pero la verdad que es impresionante lo bien que le cayó a la gente, la cantidad de comentarios.
Pero es más difícil masivamente Moreno que Belgrano.
Mucho más desconocido, pero
claro.
Hay algo emotivo en la gente con Belgrano, que Moreno, que me llama la atención, ¿no? Y es muy lindo lo que pasa. El agradecimiento de la gente por el libro, por haberse acordado de esta figura tan olvidada, ¿no? O sea, la verdad que es muy emocionante para mí.
Las cartas.
La carta de Guadalupe.
A un muerto, ¿no?
La carta de Guadalupe. Esa mujer maravillosa a la que le dedico mucho espacio, igual que a los amigos, ¿no? A los amigos de él, a Castelli, a Monteagudo. esos personajes de novela realmente.
¿No tenían amigos por fuera de la profesión militar?
Sí, sí, tenían, pero no son tan conocidos. Igual es tipo que eran tipos que iban de juerga también, ¿eh? Tenían su vida social.
No, me imagino. Sí, sí. Pero, digamos...
No tanto Moreno, que era un tipo más recatado, pero sí Castelli.
A mí me encantaría que alguien investigue las juergas de Sarmiento.
Yo te las puedo contar. Sí, sí,
me encantaría.
Yo las viví, yo estuve.
Me encantaría.
Pero ahí estábamos con Domingo.
Es verdad el desglose.
Sí, eso está documentado, eso no es ningún mito, está en el ahí está publicado.
¿Por qué me estuvo rompiendo algunos mitos? Quiero que
el facsimilar.
No, a mí me lo agrandó con eso.
Facsimilar de los gastos diarios de viaje en Europa de Sarmiento rendidos al gobierno de Chile.
Maravilloso.
Donde dice orgía, un peso. Gran orgía, un peso con 50.
Bueno,
la gran orgía fue en Venecia.
Vos vas a trabajar.
Más es una gran orgía.
Vos vas a trabajar.
Claro.
Te dan, tenés que pasar los gastos.
Claro.
Que no te dirijan lo que tomás, lo que comés, cuáles son tus gustos.
No inventa cena.
No, son menos.
Propina.
No le dices, poneme una comida y me voy de joda. No.
Orgía, dice.
Joda es joda.
Eso es impunidad, inocencia. Acá cuando compraban a partido, ponían
época.
Compraban...
No, pero ¿qué tiene que ver? Vos me mandás a trabajar. Trabajo para el país, para la radio, para que sea. Lo que yo hago es mi divertimento.
No se
están
pone,
los viáticos. ¿Cómo no?
Extraña de Sarmiento.
Pero si no pierdo rendimiento.
Extraña de Sarmiento.
Sí, el tema es que no... Que...
¿Era hombre abierto para las orgías?
Y era un hombre abierto para... tenía una gran predilección y una gran debilidad, si se puede decir así, por las mujeres, y tenía mucho éxito con la mujer. De hecho, su novia era una chica preciosa, era una muy joven, Aurelia Vélez, ¿no? La hija de Vélez Arfel.
Una chica
preciosa, muy bonita, muy inteligente, que además colaboró con su papá en la redacción del Código Civil, nada más y nada menos. Y él la invita al Paraguay, y ella va, pero él muere cuando ella se vuelve.
Perdón, Felipe, la pregunta era más amplia.
No,
ha gambeteado?
No, es elegante. Lo que no tenemos
son el detalle. Él pone los gastos, no habla de los detalles.
No dice qué cantidad de gente había.
¿Cuánta gente?
Los sexos tampoco.
No, te metas con Sarmiento.
Estoy un poco obsesionado. Cassioli quiere preguntarte si tenía relaciones con hombres.
No, por lo menos no lo sé.
Yo crecí con cuántas mujeres.
No hay detalles. De
eso. Yo quiero que sepas que hoy me desasnó, le pregunté afuera del aire por el diario de Irigoyen si era verdad o mito, y es mito absoluto.
Absolutamente mito. Lo más parecido al diario de la época, un diario que era radical y que luego era peronista. Que era un diario oficialista.
Recordemos que el diario de Irigoyen es la frase que se usa como claro. Que le mostraban un
diario. Un diario ad hoc, digamos, un diario preparado
para lo que quisiera ver.
O sea, eso es mentira.
Eso es mentira.
Pero había un diario oficialista. Bueno,
que como hay ahora y habrá siempre. Igual.
Pero digo, claro. Bueno, los diarios no comienzan como un instrumento político.
Absolutamente, no hay diario que no sea político. Claro.
No, pero no como ahora, sí, no, directamente.
No, claro, la Gaceta era un diario político.
Totalmente. Diario de la Nación, Tribuna de
diario... Pero para los partidos, digo
sí,
yo.
Sí, claro.
Inclusive.
Y bueno, hoy mismo en Estados Unidos, New York Times, y son diarios directamente enrolado con el Partido Demócrata, ¿no? Uh-huh. Es un diario, uh-huh. Así como el canal Fox es republicano, o sea, eso... Es así claramente, ¿no?
Fox, republicano es poco.
Secano del Ku Klux Klan. No sé si vieron, perdón, que una cosita más, si vieron la entrevista de la periodista colombiana al líder del Ku Klux Klan.
No.
Bueno, se lo recomiendo, está en YouTube, no se lo pierdan.
¿YouTube?
No se lo pierdan. Entrevista al líder del Ku Klux Klan.
Pero se muestra el señor.
Se muestra la entrevista y el tipo le dice en cámara, te voy a quemar como quemamos a 6 millones de personas. Lo pueden ver en este momento, si quieren.
Gracias, Felipe. Felipe Piña.